Todo el balonmano en cope.es, en De Roscas.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? ¡Feliz año 2019 para todos! Terminó el torneo internacional de España con victorias de nuestros hispanos ante Arabia Saudí, Polonia, Bielorrusia, dejando muy buenas sensaciones de cara al Mundial que empieza para España el próximo viernes frente a Bahrein en Múnich. Recordemos que España está en el grupo B junto a Croacia, Macedonia, Islandia, Japón y Bahrein, y que esa primera fase se disputará en Múnich para luego ir a Colonia. Muchas esperanzas de lograr algo importante en este Mundial 2019. El seleccionador español masculino, Jordi Rivera, en su lista de jugadores para ese Mundial 19 en Alemania y Dinamarca, confía en el grupo de los 16 jugadores que se proclamaron campeones de Europa en Croacia hace un año, además de Aleix Gómez. Fuera se han quedado Sergei Hernández y Abel Sergio, como era lógico y esperado. Por lo que respecta a la división de honor femenina, se disputa esta semana la 12ª jornada con un Rocasa líder, seguido de Mecale Atlético, Guardés y Veravera. Por cierto, el Veravera ha comenzado la fase de grupos de la Copa EHF ante el conjunto croata del Prodacca Pegeta el domingo con una derrota. En cuanto a la división de honor plata masculino, regresa este próximo fin de semana también, en donde el Barcelona B está como líder y co-líder junto al Balonmano Nava, y le siguen al Arco de Ciudad Real y Palma del Río. Como veis, otra semana más, muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Camila Schnoll. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como todos los días, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, feliz año.
Igualmente para todos, ¿qué tal? Muy buenos días.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Chema, feliz año.
¿Qué tal? Igualmente, buenos días para todos. Y a ver si nos trae cosas buenas este 2019.
Esperemos que sí. Y en los estudios centrales de COPE Madrid, junto a mi lado, Emilio Gornijo. Emilio, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
felicidades.
Hola, buenos días. Feliz año a todos nuestros oyentes, a todos los amigos del equipo. Y bueno, pues salimos de el asueto navideño y nos metemos ya, vamos, que te veo ya con el pantalón tirolés camino de Múnich, que te vas ya.
Pues nos vamos.
Abrígate,
en las próximas.
No, que no vaya con el tirolés solo porque...
Hace frío en aquellas tierras. Bueno, pues nosotros de momento, como siempre, comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia de hoy contamos con dos grandes de nuestro balonmano, Rubén Aravalla. Hola Rubén, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué hay? Muy buenas, feliz año.
Y Pablo Cacheda. Pablo, feliz año.
Feliz año.
Bueno, ¿cómo habéis visto ese torneo internacional de España, donde España pues ha vencido a Bielorrusia, Polonia y Arabia Saudí? ¿Qué conclusiones sacamos, Rubén?
Bueno, yo creo que muy positivas, sobre todo para España. Yo creo que España demuestra una solidez tremenda, tiene una conjunción perfecta de veteranía y de juventud, demostrando pues un poquito su estilo de juego y cómo va a intentar jugar, ¿no? en este campeonato, con una buena defensa y con unos extremos que salen rapidísimos al contraataque.
Pablo, ¿tú cómo les has visto? ¿Te da confianza el equipo?
Sí, yo creo que el equipo ahora ya, bueno, lleva ya unos años trabajando con Jordi y se nota una fiabilidad que, bueno, sobre todo contra rivales como los del otro día, como los de este torneo, que probablemente estén un peldaño por debajo de España, se ve que España pues tiene controlado el partido prácticamente en todo momento y saca siempre buenos resultados.
Rubén, tal vez lo único que nos hace falta ajustar en estos próximos días, que me imagino que ya lo estará haciendo Jordi Rivera, es en la defensa, la concentración, ¿no? Porque un puesto que tú conoces perfectamente, que era tu puesto natural, el de pivote, nos hacía mucho daño por ahí, ¿no?
Sí, bueno, nos hemos enfrentado, hay que decir, en defensa del equipo nacional, nos hemos enfrentado a equipos que no están muy bien, pero que en el pivote están muy potentes. Polonia, yo creo que ha dado un bajón de calidad, pero tiene un gran referente en el pivote. Y entonces el referente siendo el pivote, pues todos a la mínima intentan pasar, y lo normal es que los goles de Polonia, que te tiene que meter goles, lógicamente vengan por ahí. Sirsar es un pivote muy, muy difícil de defender, muy duro, muy molesto y muy grande, ¿no? Pero bueno, y Bielorrusia lo mismo, ¿eh? Bielorrusia tiene un gran jugador también ahí en el pivote y ha sido difícil por eso, ¿eh?
Rubén, Pablo, feliz año. Soy Emilio Gorgojo. Oye, por avanzar un poco en lo que vosotros hablabais de la selección española, hombre, a mí era un periodo de rodaje que había que hacer ante rivales, como creo que dice Pablo, un poco inferiores, que no son los que te vas a encontrar probablemente allí en Alemania, pero había que hacerlo. Y bueno, a mí el equipo me ha dado la sensación de tener buen pozo, o sea, que no se descompone, que tiene mucha tranquilidad. El tema de los extremos ha sido un auténtico escándalo positivo, es decir, en el Mundial creo que nos van a dar, si nos paran en la portería y se lanzan los extremos, los cuatro, desde luego, son estiletes importantes. Lo de la defensa, pues sí, claro, con los partidos va a haber que subir un poco la intensidad. Yo, por decir una cosa que no me gustó, pero que también hay que probarla, el tema del 7-6, que Jordi pues lo hizo 4 o 5 veces a lo largo del campeonato, vamos, del torneo este de España, que no estaba muy ajustado. Perdíamos la pelota cuando teníamos uno más. Entonces, eso, o no lo haces o lo haces bien. Pero bueno, eso es por decir algo, pero a mí la sensación me ha dado bien. Pero claro, como lo sabe Luis y lo sabéis vosotros, un campeonato del mundo es otra cosa y no te regalan nada en ninguna tómbola, como yo digo, ¿no?
Pablo, España viene en ataque. Lo importante, juego creativo que tiene la primera línea, a pesar de que nos falta lanzamiento.
Sí, sí, bueno, yo creo que eso lo tienen bien trabajado. Jordi es consciente también de este déficit que tenemos en España. Y bueno, yo creo que el modelo de juego ya lo tiene totalmente asentado dentro del equipo, y a la hora de jugar los partidos se nota mucho, ¿no? Ante cualquier situación saben cómo quiere el entrenador que se resuelva, y luego la calidad individual de cada jugador pues hace que sea más fácil. Entonces, bueno, como ha pasado prácticamente toda la vida, yo creo que España será capaz de suplantar ese, o sea, de sobreponerse a esa falta, a ese déficit de lanzamiento exterior con un juego mucho más elaborado y creativo.
Rubén, en la primera fase comenzamos el viernes ante Bahrein, es un comienzo bueno, pues digamos, para entrar en juego, donde el primer partido, vosotros como jugadores sabéis que el primer partido es el de las sorpresas por aquello de entrar en un campeonato, ponerse las pilas, etcétera, etcétera. Después nos vamos 2 días después con Islandia, Japón, Macedonia y terminamos con Croacia. ¿Cómo ves este grupo para España? ¿Podemos ser optimistas de quedar primeros y pasar con puntos importantes a la segunda fase?
Yo creo que España puede aspirar a lo máximo. Siempre con el respeto a todos los rivales, obviamente, como siempre decimos en todos los campeonatos, los candidatos a llevarse las medallas son muchos, y igual que pasó en otros campeonatos, por un partido que se decida por un gol, te puedes meter en semifinales o te puedes poner a jugar por el puesto 12 o puesto 13, quiero decir, es tal la igualdad que es difícil decirlo, pero obviamente España tiene potencial para ganar a todos esos rivales, no solo los del grupo. España tiene potencial para ganar a cualquiera, y creo que sí puede obviamente pasar a la siguiente fase con todos los puntos.
Pablo, ¿crees que Alemania le puede pesar la presión de ser la organizadora del Mundial, porque vi el pasado fin de semana, creo recordar que fue el domingo, ese partido entre Alemania y la Argentina de Manolo Cadenas, una Argentina que desgraciadamente está muy diezmada por las lesiones, pero que le dio batalla, que le dio guerra, y a los alemanes, bueno, juegan en casa, pero yo creo que les va a pesar, ¿eh? Y más que nada después de que les eliminamos en el pasado europeo en Croacia.
Sí, yo, hombre, puede haber las dos versiones, ¿no? Que les pese esa presión o que se hagan tan fuertes y que el ambiente en Alemania sea tan complicado que al que le pese al final sea el equipo que se enfrente a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese aspecto seguro que ya están trabajando también psicológicamente en para quitarse esa presión, para quitarse esa necesidad de que parece que el equipo anfitrión siempre tiene de llegar por lo menos a la lucha por las medallas y aprovechar la atmósfera que seguro que habrá en Alemania en esos pabellones y ponerla a su favor.
Y poniéndose así un poco como el malo de la película, no queríamos recordar lo que pasó en otro mundial hace unos años con los trencillas.
Ahí estaba.
Sí, sí.
Porque eso es algo que llevo grabado.
Madre mía, tú lo sabes. Sí.
Mientras no le pese la presión a los que llevan el silbato, mientras no pese el silbato a los alemanes, me da igual lo que les pase.
Ahí, Rubén, ahí bien apuntado.
Pero oye, Rubén, ¿podemos tener una esperanza de juego limpio, entre comillas, presunto juego limpio, teniendo como presidente de los árbitros a nuestro Ramón Gallego, que sabes que es un hombre que es recto y que no pasa por ciertas cosas?
Ramón Gallego es un hombre muy recto, como dices. Y yo creo que además, gracias a Ramón Gallego, pues España se ha situado muchas veces en el mapa del arbitraje mundial. Es un referente y estoy seguro de que él hará perfectamente su trabajo. No sé hasta qué punto puede tener él responsabilidad en ese tipo de cosas, pero ya te digo que si está en la mano de Ramón Gallego podemos estar perfectamente tranquilos.
Sí, sí, porque el miedo que tenemos todos, y lo hemos hablado un poco fuera de micrófono otros días, es el recuerdo, que además tú lo sufriste en tu propia carne, del 2007. Acuérdate que los árbitros que os pitaron, al día siguiente ya los mandaron para su casa porque fue un escándalo. Llegaron los franceses, se los machacaron en las semifinales. Y Polonia, la anécdota que yo siempre cuento, porque la posición de comentarista de COPE estaba al lado del banquillo de Polonia en la final, es que nada más terminar la final abrieron unas bolsas y sacaron unas camisetas que ponía ya, ¿no? Polska Silver, o sea, ya lo tenían más claro que el agua.
Lo sabían seguro.
Sí, yo recuerdo estar viendo el partido de Alemania-Francia todavía con la impotencia y la ira, y al final acabar el partido de Alemania y Francia pensando, bueno, hay otros a los que se le han metido más doblada que nosotros todavía. Bueno, la verdad es que para mí yo creo que fue un auténtico escándalo.
Pablo, ¿qué te parece la dirección de juego de la selección española con dos hombres ya veteranos, con dos hombres que dan peso y que están en un buen momento? Por un lado, Dani Sarmiento en el San Rafael, y por otro lado, Raúl Entre Ríos, que no pasan los años por él.
Sí, sí, bueno, yo creo que la dirección del juego de la selección está en muy buenas manos, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores que acumulan títulos, que acumulan partidos internacionales, que, como te digo, sobre todo, bueno, tanto uno como el otro conocen perfectamente lo que les pide Jordi Rivera, y aún por encima tienen un talento especial que les hace, pues en situaciones complicadas, sacarse recursos que no se sabe nada, que nadie sabe de dónde lo sacan y que hacen que la selección española sea, desde mi punto de vista, una de las que mejor juega ofensivamente.
De las que peor, hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, feliz año desde Valladolid. Y de las que peor plantean la preparación de partido para el rival, porque la versatilidad de España yo creo que ha quedado demostrado en Palencia, que no es un equipo plano, que no es un equipo que te ponga fácil preparar un partido, sino que contra España tienes que tener muchísimas variantes preparadas, ¿eh?
Hombre, sí, es... Esa es la riqueza que tiene el equipo español, que tiene una versatilidad, ya que no tenemos, como decimos todos, un gran lanzamiento exterior, tenemos que jugar muy bien los sistemas combinativos, porque es donde nosotros nos hacemos fuertes. Entonces, los rivales pues tienen que cambiar en un partido tres o cuatro veces en función de lo que te cambie el equipo de Jordi, claro.
Rubén.
Sí, bueno, yo recuerdo siempre las palabras de Pastor cuando era mi entrenador en Valladolid. Él decía, y sigue diciendo, que un equipo hay que construirlo a partir del eje central, es decir, a partir del portero, del pivote y del central ofensivo. Y yo creo que en esos puestos precisamente es donde España domina completamente, ¿no? Encima con variedad, porque tiene un pivote como Julen, que es un referente mundial en un tipo de juego. Tenemos también ahí
Adrián Figueras,
que es el pivote que mejor ve los espacios detrás de las defensas y que mejor se desmarca, un juego completamente diferente. En el centro, pues tengo que decir que, o sea, Raúl, yo creo que tenemos que olvidarnos de la edad que tiene, porque esto es una pasada. Yo el otro día estuve en Palencia, estuve haciendo el Master Coach y tuvimos la oportunidad de verles entrenar, y es un gusto verle entrenar a Raúl, con respeto a todos sus compañeros, pero es que lo veías entrenar y los estaba bailando a todos. Es una pasada, o sea, yo desde luego con Raúl me quedo completamente impresionado, porque sé lo que es jugar a balonmano con 40 años. Él no los tiene todavía, pero vamos, es espectacular. Sarmiento te ofrece otras cosas muy diferentes y muy buenas, y luego los porteros, pues qué decir de los porteros, qué decir, a partir de ahí se construyó un equipazo.
Vamos a ir terminando. Rubén, si tuviéramos que dar una final, ¿por quién apostamos? Sé que es complicado, que hay muchos ahí en la danza, pero ¿por quién apostamos?
Pues no sé muy bien qué decirte. Yo la verdad es que apuesto por España. Creo que es un gran candidato al título, y luego pues los de siempre, yo creo, ¿no? Francia, obviamente, y Alemania, sobre todo porque juega en casa.
Y por el otro lado del cuadro, como tú has dicho de lo de casa, Dinamarca. No nos olvidemos que ellos lo tienen también por ahí arriba, digamos, en los duelos nórdicos, que van todos por el otro lado.
Sí, Dinamarca tiene un grandísimo potencial, y encima creo que, supongo, que tendrán una gran presión desde las gradas. Están ahí al lado, y los daneses se trasladan siempre en masa a ver a su selección, así que... Y más en casa, claro, o sea, va a ser seguramente un candidato claro, sí.
¿Y tú, Pablo, tienes favoritos para la final?
Hombre, para la final, pues como dice Rubén, es muy complicado, porque para coger una medalla siempre hay mucho candidato, ¿no? Pero bueno, al final España, yo creo que si todo va normal, y siendo el actual campeón de Europa y demás, tiene que ser uno de los favoritos. Y después, pues Francia, porque es Francia, y las dos de casa. Yo creo que esos cuatro equipos probablemente, desde mi punto de vista, sí que son los favoritos para meterse en unas hipotéticas semifinales.
Pues me estáis dejando un mundial precioso, ¿eh? Es el que firmaríamos todos.
Bueno, pero eso es que nosotros lo hacemos desde casa. Luego en las canchas ya no se sabe lo que va a pasar.
Bueno, vamos a ver. El mundial hay que jugarlo. Siempre hay sorpresas. Y el equipo español ha dejado muy buenas sensaciones. Lo importante es que la próxima vez que nos hablemos, la próxima vez que tengamos esta tertulia, podamos decir que España ha hecho un gran papel, y ojalá podamos traer algo muy, muy importante. Toquemos madera. Rubén, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo.
Pablo, lo mismo. Un fuerte abrazo. Gracias, y nos hablamos en otro día, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Recordemos que estamos grabando hoy, martes 8 de enero, y la selección española, los hispanos, se van a despedir, van a dar una rueda de prensa mañana miércoles 9 de enero a las 12:30 en la sede del Comité Olímpico Español. Curiosamente se ha cambiado de sede, antes era siempre en el Consejo Superior de Deportes. Los hispanos, las guerreras, daban su última rueda de prensa antes de marcharse a europeos y mundiales, y ahora esta vez es en la sede del Comité Olímpico Español, donde van a estar todos los jugadores, los técnicos que van con la selección española. Allí atenderán a los medios de comunicación, y entre las personalidades que le van a despedir, pues estará Alejandro Blanco, presidente del COE, María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes, y por supuesto toda la selección española, para atender a los medios de comunicación, para posteriormente, en torno a las 8 de la noche mañana miércoles, partir rumbo a Múnich y llegar al aeropuerto de Múnich a las 10:30 de la noche, para ya entrenar el jueves, y el viernes primer partido, 8:30, España-Bahrein. En De Rosca llega el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la estilográfica de nuestro, yo diría el mejor, o uno de los mejores analistas del mundo del deporte y por supuesto del balonmano, el grande de Anselmo Ruiz de Alarcón, que escruta y analiza a conciencia todos los detalles del juego. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Feliz año, Luis, buenos días.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Anselmo?
Luis, hoy os voy a mostrar un decálogo de los datos que considero van a ser los más relevantes de este Mundial masculino que comienza el jueves.
Pues vamos allá.
Pues respecto a los hispanos, nuestros porteros convocados para esta cita suelen estar entre los mejores del ranking. Sin embargo, aún no han alcanzado ese nivel top continuo de líder mundial. Y este puede ser uno de los retos que, dentro de la madurez en la que van entrando esos dos porteros aún jóvenes como son Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales, pueden intentar obtener, llegar a un nuevo nivel. Respecto a la faceta defensiva, la selección hispana sí ha ocupado consistentemente en la última década el mejor puesto en los rankings de eficacia. Será interesante comprobar si este nivel se mantiene, teniendo en cuenta que en este aspecto la tendencia de la edad es inversa a la comentada respecto a la portería y se está produciendo un envejecimiento que tú has citado alguna vez. Respecto al ataque de la selección, las finalizaciones de pivote han sido una clave en todos sus éxitos, desde 2005, incluso previamente, y los equipos rivales intentarán mover fichas para defender la eficacia de esta faceta del juego. De hecho, en el Mundial de 2007 en Alemania, en el otro Mundial en tierras germanas, esto fue lo que sucedió. Es importante observar la evolución de este índice del pivote a lo largo del Mundial, qué ocurre partido a partido, así como del lanzamiento exterior, en el que España suele ser eficiente pero no eficaz. Es decir, la selección suele ser el equipo que menos goles marca desde los 9 metros, pero también el que menos ataques falla debido a este aspecto. Si nos vamos a otra faceta, como el de la dinámica general del Mundial en todas las selecciones, existen dos claves principales, teniendo en cuenta los recuerdos del citado Mundial de Alemania 2007. ¿Cuál será el criterio de exclusiones y sanciones? Y si existirán selecciones privilegiadas en el criterio arbitral respecto a la dureza defensiva. Evitar situaciones como la de 2007 aumentará la credibilidad del balonmano como deporte y también si evolucionará hacia un concepto más rudo o, por el contrario, hacia un concepto más. En cuanto a los ataques inferiores numéricas y porteros, entramos ya en un periodo de rutina, de normalidad, al ser el cuarto torneo de selecciones masculinas absolutas el que se aplica este cambio reglamentario que se aplicó por primera vez en los Juegos de Río 2016. Los equipos atacantes ya han ajustado sus procedimientos en esta fase del juego, los lanzadores desde 30 metros que recuperan el balón también a portería vacía, y ahora viene la vuelta, haciendo honor al nombre del programa, la vuelta de rosca. Se encontrarán métodos defensivos que permitan explotar los momentos en los cuales se puede aumentar el riesgo del rival que ataca. Juan Carlos Pastor ya ha citado algo sobre esto en entrevistas durante las navidades a otros medios. Lo anterior se refiere al 40x20, todo lo que hemos comentado. En lo relacionado con el crecimiento de la difusión del balonmano, el mes de enero, con sus competiciones de selecciones nacionales, se convierte cíclicamente en el momento de atención que consigue un pico incomparable de audiencias, de atención, de impacto, muy por encima de las competiciones de clubes. De hecho, cuando hablas con directivos, con personas que trabajan en HF, te comentan que aspiran a llegar a una parte proporcional de lo que consiguen las selecciones de clubes, con selecciones conseguirlo con clubes. La reestructuración de los derechos de televisión de la Federación Europea y la adaptación a las nuevas plataformas digitales de streaming hacen augurar una recuperación tras problemas recientes en pasadas citas. En cuanto a la difusión de los hispanos, es clave conocer qué atención conseguirá la selección en los denominados partidos de interés submáximo, es decir, en aquellos encuentros que deciden el pase a la próxima fase, bien sea en grupo, en playoff. El storytelling o la forma de contar las cosas puede ser clave. Por ejemplo, ¿podrá generarse una intriga en no aficionados habituales al balonmano para observar a un determinado jugador de la selección, para estimular a una audiencia normalmente alejada de los momentos de atención media? O, por ejemplo, ¿por cómo se medirá nuestra defensa frente a grandes lanzadores mundiales en un partido en 3 semanas? Finalmente, otro indicador clave será observar qué grado de seguimiento y de followers tendrán jugadores de la selección, si este Mundial servirá para que cambie la escala de su impacto en redes sociales. Los hispanos ya han ganado 3 oros en la pista, 2 mundiales y 1 europeo. Ahora se trata de ganar fuera de ella. Por supuesto que no basta con las redes sociales, pero pueden ser un buen punto de partida para volver a conseguir que exista un cuerpo amplio de corresponsales de distintos medios de comunicación, acompañándolos en el día a día, que es un objetivo claro que debe recuperarse. Porque Luis, tú sabes mejor que yo que hay compañeros de medios que no podrán estar, por sorpresa, en el próximo Mundial, y sentiremos su silla vacía, sentiremos su espacio como algo que nunca debió perderse.
Anselmo, me van a sobrar, creo, y ojalá me equivoque, dedos de una mano, ya lo hablaremos en posteriores programas, dedos de una mano, los corresponsales, los que, como tú dices, vamos a ir día a día con la selección española. Lamentable, triste, que una campeona actual de Europa, dos veces campeona del mundo y aspirando a todo en un Mundial, al final me sobren dedos de una mano. Ojalá me equivoque y cuando esté allí seamos más, pero eso lo contaremos. Anselmo, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Fuerte abrazo.
Una de las familias referentes en el mundo del balonmano en España son los hermanos Guardiola, gemelos, y que en la actualidad están jugando en la Bundesliga. Con Gedeón hemos hablado en otras ocasiones, pero queremos saber cómo le va a Isaías. Actualmente está en el Lengo, ha salido hace poco de una operación para solucionar un problema en su hombro izquierdo, y ahora pensando pues en reaparecer en febrero, me imagino que después del Mundial. Hola Isaías, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo va esa recuperación del hombro? Porque la verdad es que ya no podías aguantar más el dolor, ¿no?
No, llevaba ya 3 años con las mismas molestias a base de infiltraciones, pastillas y demás. Hemos hecho un montón de cosas y ya no había por dónde cogerla. Así que, bueno, decidimos hacer operación porque ya no teníamos más soluciones. Y, bueno, al fin y al cabo, la operación fue más sencilla de lo que esperábamos y simplemente tengo que estar 2 meses de baja y bueno, ya a estas fechas ya estoy en recuperación y mañana empiezo a entrenar de normal.
Eso te iba a decir, es decir, ahora ya en febrero, después del Mundial me imagino, a defender y sobre todo a lanzar, ¿verdad Isaías?
Sí, antes de Navidades ya estaba haciendo pases y bueno, sin dolor ni nada, pero sí que tenía todavía dolores en el lanzamiento y ahora se supone que después de este parón de Navidades he estado haciendo rehabilitación y demás, pero aún así no he hecho ningún lanzamiento hasta que no llegue mañana al Lembo y bueno, mañana empezaremos a hacer el lanzamiento y yo creo que en principio no habrá muchos problemas.
Isaías, estás a gusto en Lembo y me imagino que muy contento de jugar en la Bundesliga, la mejor liga del mundo.
Sí, yo... Bueno, pasé por muchos países, pero la verdad que desde el año que estuve en Rhein Neckar Löwen me gustó mucho la Bundesliga y bueno, pienso que es una liga muy dura y muy competitiva y después, bueno, que allí a los jugadores nos tratan como verdaderos profesionales, así que eso hay que valorarlo, ¿no? Y tuve la opción de quedarme en Lemgo y la verdad es que con Florian Kermann estoy muy contento en ese sentido y la verdad que estoy muy contento en Lemgo.
Hola Isaías, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, feliz año, y eso de haber vuelto a Alemania, me imagino que para un jugador que ha, como dices tú, que se ha movido mucho por Europa, bueno, pues era un punto importante porque, como te apunta Luis, la Bundesliga para nosotros es la mejor o la liga más competitiva del mundo del balonmano, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros, a ver, yo pienso que es una liga muy dura físicamente y como equipos hay un montón de rivalidad. O sea, el último en la clasificación puede dar guerra al Kiel, ¿no? Entonces, o al Rhein Neckar Löwen. Y eso, dentro de lo que cabe para un deportista, es muy bonito, ¿no? El tener que estar todos los partidos pendientes de la pelea y de poder ganar al equipo siguiente o al máximo referente en Europa, que puede ser ahora mismo por Rhein Neckar Löwen, Kiel o Flensburg, y eso es muy 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 bonito para un deportista, ¿no? Nosotros ahora mismo ahí en Lemgo estamos en mitad tabla y estamos muy contentos en el plan de que hemos podido competir contra equipos muy fuertes y la verdad es que para mí es lo mejor. Hoy en día, pues bueno, tengo la lesión, pero el año pasado pude jugar toda la competición y me encontré muy bien y yo creo que te podré seguir más años aquí en Montesquieu.
Vamos, una vez recuperado de esa lesión, me imagino que aportar tu trabajo al equipo, porque yo me imagino que Lengo, como tú dices, a lo que aspira este año será sin grandes problemas mantener la categoría, o a lo mejor más ambiciosos para poder llegar a alguna competición europea, o no?
No, bueno, en principio no. Hombre, siempre nos gustaría jugar una competición europea, pero no tenemos plantilla como para ello, ¿no? Yo creo que el año pasado que acabamos la liga en novenos también, y fue un gran éxito para el club, para los sponsors, para la gente del pueblo. Y yo creo que este año ya, a estas alturas, ir novenos en la plaza, pues todavía es todavía más ambicioso, ¿no? Para toda la gente, pero no tenemos todavía ni presupuesto ni plantilla como para clasificarnos para Europa.
Lo que pasa sí.
Dime.
No, que te quería decir que ahora, con un mundial en Alemania, tu hermano le tendrás que ir a ver y estas cosas, te vas a tener que mover un poquito, primero hacia Múnich y tal. Pensarás ir en directo a ver a tus antiguos compañeros, ¿no? ¿Alguno queda?
Yo a Múnich no, pero me voy a reservar para cuando vengan a la segunda vuelta a Colonia, que es la segunda fase en Colonia, que me pilla muy cerca. Y sí que intentaré, si los horarios de entrenamiento me pueden cuadrar, sí que intentaría ir a algún partido a Colonia para ver al equipo.
No, y a tu hermano, ¿no? Digo yo, que no le verás muy a menudo.
Sí. Bueno, este año les hemos visto más. Estuvieron antes de Navidades en casa. Nosotros hemos bajado también allí a Mannheim, donde están ellos. Pero sí, claro, la visita es primero a mi hermano y después, bueno, a los demás, pero...
Isaías, cuéntanos un poco, ¿cómo es Lengo como ciudad? ¿Cómo es el club de Lengo?
Ha dicho el pueblo casi, o sea que debe ser un sitio pequeñito, ¿verdad?
Es una ciudad muy pequeñita, ya ha conocido como un pueblo, pero en realidad es una ciudad muy pequeñita, pero el balonmano se vive por todos lados. Todos los niños juegan a balonmano, niños y niñas juegan siempre en sus categorías, en su clase, y lo bueno que tenemos es que deportes referentes no hay más, es solo el balonmano, no hay baloncesto, no hay fútbol, no hay otros deportes que puedan ser referente para los niños. Entonces, en el colegio todos los niños juegan a balonmano y todos vienen a los partidos, y la verdad es que es una ciudad que se vive mucho balonmano. Antiguamente, cuando hace unos 20 años, cuando ganaban fueron campeones de Europa y ganaron ligas y demás, que es cuando estaba todo el auge del balonmano allí, fue espectacular, ¿no? Y ahora, pues, después de, bueno, económicamente ya no se puede mantener los mismos objetivos que se mantenían antes, hace 20 años, pero la verdad es que es una pasada. Todo el mundo entiende de balonmano, todo el mundo sabe de balonmano y se vive el balonmano por todos lados.
Oye, ¿cómo se está viviendo? Lógicamente llevas unos días en España, regresas ahora a Alemania, pero ¿cómo se está viviendo en Alemania ese Mundial 2019? ¿Con mucha expectación? ¿Con muchas ganas?
Sí, la verdad es que ellos tienen muchas ganas. Los preparativos, ya os imagináis, que van a ser espectaculares, porque para ellos es todo un espectáculo, todo lo que va relacionado al balonmano. Y después que ellos tienen muchas esperanzas de, sobre todo, conseguir medalla y de estar mínimo en semifinales, ¿no?, con el equipo que llevan. Así que yo creo que ellos tienen muchas expectativas en este Mundial. Y la verdad es que tienen muchas ganas de empezar el Mundial de Alemania ya.
Antes hablábamos en nuestra primera tertulia, Isaías, hablábamos con Rubén Garabaya, que sabes que sufrió el pucherazo del 2007 en Alemania. Nuestro miedo es, ¿tú crees que eso se puede volver a producir? Hombre, evidentemente jugar en casa te da un plus, pero yo creo que tan descarado como aquel escándalo del 2007 no se puede producir, ¿no, Isaías?
No, yo creo que también... relativamente es muy reciente, ¿no?, todavía aquello. Yo creo que mi federación está todavía muy reciente y lo tendrán muy controlado, ¿no? Eso yo creo que ya no puede llegar a pasar, ¿no? Yo no puedo poner la mano en el fuego, pero las cosas yo creo que están un poco más controladas. Después también hay que confiar en que tenemos muchísimo mejor equipo que Alemania, para mí. Y yo creo que las cosas pues pueden ser diferentes, ¿no? El problema es que también está Dinamarca, que es organizador, o sea que tenemos que que tener miedo de aquí por también.
Fíjate, eso, lo que acabas de decir de Alemania ratifica lo que estábamos comentando aquí en la tertulia hace un rato. Estuve viendo el otro día por internet el partido entre Alemania y Argentina, la Argentina de Manolo Cadenas. Fíjate que Argentina tiene bajas muy importantes y va diezmada al Mundial. Le costó a los alemanes y no les vi tan buen equipo, es decir, y tienes razón, yo creo que España es superior a Alemania, pero ojo, tendremos que vernos las caras en Colonia con ellos y un partido donde habrá que ir ganando de 4 o 5 goles en la recta final para poder llevarte los 2 puntos.
Sí, sí, a ver, yo creo que Alemania tiene un equipo individualmente, es muy bueno, pero bueno, yo creo que España, por ejemplo, tácticamente muchísimo mejor y la verdad es que los dos equipos tienen muy buenas defensas, muy buenas porterías y dependería, yo creo que sería un partido que depende mucho de la táctica ofensiva, ¿no? Yo creo que en España es muchísimo mejor, tiene muchísimos más recursos que pueda tener Alemania y yo creo que bueno, es un factor bastante favorable para España. Alemania pues se basa mucho en sus cualidades individuales, pero bueno, hay que esperárselo de ellos.
Pero vamos, hola Isaías desde Valladolid, un saludo, muy buenas. Yo bueno, creo que por muy mal momento que atraviese Alemania con la generación de jugadores, cualquier Alemania es mejor que la de aquel 2007 y en aquel 2007 se valieron de lo que se valieron. Aquella Alemania era posiblemente una de las más mediocres del siglo XXI.
Sí, sí, exacto. Si yo estoy diciendo que Alemania sea que esté en un bajo momento, yo estoy diciendo simplemente que ahora mismo individualmente los jugadores están en muy buena forma y tienen muchas más cualidades individuales que puedan tener otras selecciones.
No, es que creo que me he expresado mal. Quiero decir que si aquella Alemania de 2007, de las peores Alemanias que recuerdo, llegó a donde llegó gracias a lo que llegó, si esta es un pelín mejor, a un pitido de más de alguien con silbato en la pista, fíjate dónde pueden llegar.
Juan Carlos, si ya se ha reído ha dicho que había que, sí, que esperaba no repetir estas cosas, pero sí, y encima sí, nos ha amenazado, dice, y Dinamarca también es anfitrión, ¿eh?
Quiero decir que aquel año yo posiblemente sea de las peores generaciones, sí, de jugadores, sí, sí, de Alemania que recuerde, y llegaron donde llegaron, ¿eh?
Tuvieron que pitar más veces los árbitros.
Claro, claro. Mm.
Entonces, no, si él ya lo sabe también, si se parte, ¿no lo ves?
Isaías, ¿cómo ves a España de cara al Mundial? ¿La ves favorita para pelear en semifinales? Ojo, que tenemos en la primera fase a Croacia y en la segunda fase nos encontramos a una Francia sin Karabatic, pero que eso no quiere decir nada, y Alemania en su casa en Colonia.
No, a ver, España, como siempre, tiene que optar a mínimo semifinales, ¿no? Yo creo que han hecho un muy buen preparatorio y después que, bueno, los jugadores vienen todos sanos, digamos, y en buena forma física, así que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que a ver, un Mundial es muy largo, hay muchísimos partidos, se puede desgraciadamente, se puede perder algún partido para poder continuar, pero bueno, eso no te tiene que minar la moral, pero yo creo que España mínimo tiene que llegar a semifinales porque, bueno, tiene como conjunto, como táctica y como grupo individual, yo creo que tiene que ser favorita para llegar a semifinales.
Has hablado con Gedeón después, con tu hermano, después del torneo internacional. ¿Te ha dicho qué sensaciones tiene? ¿Cómo lo ve él desde dentro?
Pues la verdad es que no hemos tenido ni tiempo de hablar porque yo he estado con la familia y demás y no hemos hablado mucho, pero sí, bueno, le pregunté qué tal estaba, que todos se encontraban bien, pero le pregunto sobre todo por su lesión, por el hombro, cómo va progresando para poder aguantar el Mundial, y me dijo que todo correcto, que no había ningún problema, que estaban todos bien y que están contentos y con ganas de empezar, la verdad.
Oye, el que está hecho un chaval es tu padre, don Antonio, que menudas caminatas se me pega, ¿eh?
Está mejor que nosotros, la verdad.
le gusta mucho andar, le gusta mucho... ¿verdad?
Se va a ir con su amigo Jaime y... No ven el fin.
Bueno, pues desde aquí un saludo a don Antonio, que seguro que nos va a escuchar. Oye, ya para terminar, tus objetivos para este año 2019, recuperarte, por supuesto, empezar a jugar bien, el Lengo, mantener una buena temporada. Y ya te preguntaba antes, Emilio, complicado lo de Europa, ¿verdad?
Sí, a ver, no, nosotros mantenernos una media tabla de la Bundesliga es un éxito. Y después, bueno, individualmente es recuperarme bien del hombro, intentar jugarla antes posible, coger confianza cuanto antes y, bueno, intentar renovar aquí el Lemgo, que, bueno, ya me lo propusieron antes de la operación, pero ahora nos iríamos a sentar para poder hablar de la renovación y quedarme aquí en Alemania, que es donde por ahora quiero jugar y quiero quedarme.
Oye, y además, soy Emilio, don Antonio creo que estará esperando, no le hagáis esperar demasiado, a ver a los hermanos Guardiola allí en los Petreríes, allí en el pabellón que lleva vuestro nombre, porque antes de dejar el balonmano tendréis que jugar un ratito allí en el Petrer, ¿no? Digo yo.
Bueno, eso es la ilusión de todos.
Hombre, claro, y don Antonio también lo estará esperando, dice, como cuando eran niños, pequeñitos.
Sí, eso es la ilusión de todos, pero bueno, ahora no es mismo, no se puede saber yo. La verdad es que quiero mantener un futuro aquí en Alemania porque me encuentro muy a gusto y bueno, la familia está bien aquí en Lemgo y yo creo que un futuro en Alemania es más, por ahora es, a corto plazo es más factible, pero bueno. Volver a Petrer siempre, nunca se va a descartar, claro.
Pues Isaías, que nos alegra
Luis,
mucho. Sí,
Luis, si
dime.
Me permites, sí. Déjame un momento, porque no, le habéis hecho todas las preguntas del balonmano que se le puede hacer. Entonces yo desde Logroño, lógicamente, le tengo que hacer la pregunta más seria. Deportivamente ya has hablado de cómo es aquello, pero como en Logroño no has vivido en ninguna parte, macho.
Sí, bueno, sin duda, ¿eh? Sin duda.
Claro, ya te lo digo yo.
Siempre lo diré. Yo he pasado esta Navidad en Logroño y estuve también comiendo un día con Jota y ahora que estamos los dos exiliados en el extranjero, pues la verdad es que al final la conclusión es que como en Logroño no hemos vivido en ningún lado, así que bueno, no se pueden comparar ya los demás.
Chema, bueno, pues ya me tomaré un vídeo por ti luego, ¿eh?
Chema Jodra, turismo de Logroño, ya sabes.
Claro. Oye, Isaías, que ha sido un placer hablar contigo, que te deseamos que esa recuperación ya sea un hecho, que empieces en las canchas en febrero con el Lemgo y que te vaya fenomenal, que te vaya bonito, porque te lo mereces. Un fuerte abrazo, ¿eh, Isaías?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta crack. Luego. La selección femenina terminó el pasado europeo de Francia en el puesto 12º y las cosas la verdad es que no rodaron como se esperaba. Una participación de nuestras guerreras pues que muchos opinan que no estuvo a la altura. Una victoria, 5 derrotas y nos preocupa y nos hace reflexionar sobre muchas cosas de nuestro balonmano. Se abre yo creo un periodo de reflexión, el próximo objetivo es el Mundial 2019 en Japón y de todo ello vamos a dialogar con el seleccionador español femenino Carlos Vivera. Hola Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, feliz año, ¿eh?
¿Qué tal? Feliz año a todos.
Bueno, oye, tu valoración del europeo, ¿cuál es? Porque, ¿qué nos ha pasado en este europeo? ¿Empezamos muy bien? ¿Fuimos de más a menos? ¿Qué ha pasado?
Bueno, los resultados son los que tú has comentado. De ahí se pueden hacer todas las valoraciones que, pues bueno, desde el punto de vista del aficionado, pues habrá gente, bueno, que lo vea de una manera en la que crea que el equipo compitió... que compitió bien, que tuvimos un momento malo y nos relegó pues a una situación del puesto 12. Yo saco conclusiones positivas y negativas. Es verdad que a nosotros los problemas en el campeonato nos desestabilizaron pues mucho, que tenemos que mejorar muchísimas cosas en cuanto a estructura y que debemos mejorar muchas situaciones de cara al futuro. Y me vengo con cosas también positivas, ¿no? De que el equipo creo que compitió bien ante rivales muy duros, que el europeo probablemente es el campeonato que más factura te puede pasar si no vas sacando resultados. Y bueno, y creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero creo que hay valoraciones positivas en el campeonato, por supuesto.
Carlos, ¿hubo un antes y un después en las jugadoras tras el partido de Holanda? ¿Ese es el quid de la cuestión?
Siempre hay un antes y un después de los partidos, ¿no? Después del partido de Holanda, la verdad es que estábamos compitiendo bastante bien. El TIE creo que había sido un TIE duro, exigente, y el equipo dio la cara contra Holanda, que es un rival que se ha metido pues bueno en las medallas y que es un rival bueno bueno, ya todos sabemos, ¿no?, el nivel que tiene Holanda con una generación que está, pues ahora en su momento, en el momento álgido, pues el equipo estuvo bien. ¿Qué sucedió el día después? Pues el día después sucedió algo que puede pasarle a cualquier equipo, que contra Hungría no jugamos bien, hicimos un mal partido, probablemente el peor partido del campeonato, ¿no? Alemania nos acabó de lastrar, un equipo al que podíamos haber ganado, bueno, que habíamos ganado en la fase de grupos en una ocasión y en el torneo internacional otra vez. Y eso ya te lleva al puesto en el que nos encuadramos al final. Y luego yo creo que el equipo compitió bien ante Rumanía, al final son matices lo que te saca afuera, o contra Noruega, ¿no? Los resultados son los que son, eso es evidente, ya te digo, creo que hay valoraciones. El equipo creo que compitió bien ante rivales durísimos, y al final por los resultados también es verdad que son lo que marcan, ¿no?
¿Te preocupa que de alguna forma se han cerrado puertas para estar en los Juegos Olímpicos del 2020, aunque todavía quedan balas, pocas, pero quedan?
Bueno, al final la clasificación para los Juegos la tienen no solamente los equipos que han clasificado entre los cuatro primeros, los demás tenemos que ganarnos todavía la clasificación para el preolímpico, ¿no? Pasa por el Mundial, sabíamos que podía pasar, debemos ser conscientes de que... A ver, no debemos olvidarnos un poco de lo que es España, ¿no? Que está claro que todos queremos estar en lo más alto y que hemos vivido una época en la que realmente hemos tocado medallas, ¿no? Hemos tocado metales, pero la selección absoluta se ha movido en los últimos 10 años entre el puesto 10-12, en estos últimos eventos. Entonces, quitando esas medallas puntuales que se han conseguido, luego el equipo se ha vuelto a ir otra vez a esos puestos. Lo que tenemos que intentar es mejorar nuestro balonmano en general, y sobre todo que la problemática de que podíamos tener en todos los campeonatos y que vamos a tener de manera habitual, pues no nos toque tanto, ¿no? Y eso es una cuestión de trabajar mucho, sobre todo desde la estructura, desde la base, desde generar un balonmano más sólido, y eso es una cuestión un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que estamos yendo en el camino correcto para que el equipo cada vez sea más sólido.
Y sobre todo tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y punto, Carlos.
Sí, pero lo que tenemos es lo que tenemos. Lo que tenemos es bueno. O sea, son equipos que compiten. O sea, la selección está ahí. Ahora tenemos sobre todo eso, que la estructura sea cada vez más fuerte, que generemos más jugadoras, que la gente joven cada vez tenga más minutos de calidad, que esos equipos cada vez peleen con más consistencia. Al final los resultados, bueno, pues son importantes, pero los resultados llegarán. El equipo ha estado, yo soy optimista en eso, ¿no? Claro que es fácil decirlo desde el puesto del entrenador seleccionador, ¿no? Que ahí ya sabes que siempre todo el mundo está como con el tema de los resultados. A mí realmente yo soy el primero que quiero que el equipo compita por la cuenta que me trae, pero yo creo que el equipo está compitiendo. Ahora los resultados han de llegar, entiendo que han de llegar, y hay que ser un poco, pues bueno, ser consecuente con un grupo joven que en muchos casos son gente que tiene todavía poca experiencia y que creo que van a ir por el camino bueno y que vamos a conseguir sacar esos resultados en el futuro.
Hola, Carlos, buenos días, feliz año, soy Emilio Gorgojo. Oye, yo estoy más en tu línea de análisis que en el resultadismo que campa por todos los deportes. Yo estoy contigo en dos cosas. Primero, que recibir una herencia de las guerreras originales, por decirlo en esa acepción, es complicado. La mejor generación de balonmano femenino en España, pues a ti ya te llegó, digamos, en la línea de retirada, y tú apostaste fuerte. Era lo lógico, de cara a ese Mundial que vamos a tener en España y a los Juegos Olímpicos, por remodelar el equipo. Y claro, las chicas jóvenes no nacen aprendidas. Entonces, yo estoy contigo también en que en ese europeo los resultados fueron malos, pero la actitud en determinados partidos yo la vi muy buena, muy positiva. Oye, ante Holanda se pudo hacer mejor. Se hizo bien en el comienzo ante Eslovenia. Se compitió ante Rumanía en buenas condiciones. Con Noruega también. Tuvimos las lagunas, como tú has señalado, de Hungría y de Alemania. Pero es que un europeo, Carlos, es que no te regala a nadie nada, es que no tienes un momento de descanso, y tu media de edad, yo no la he sacado, pero tú la sabes seguro, de tu equipo, pues chicos, si no son juveniles, son seniors jóvenes, ¿no?
Hay gente joven, hay gente que todavía, igualmente hay gente que tiene una media de 24, 25, 26 años, pero que tiene poca experiencia internacional. Uh-huh. Son dos partidos de la conclusión al final a la que llego yo. es que son dos partidos malos, te diría que incluso partido y medio, ¿no?
Sí,
el partido de Hungría completo y media parte del partido contra Alemania, ¿no? eso te deja en una posición muy dura. Y ahí incluso yo te puedo decir más cosas, Emilio, creo que puedo sacar hasta más conclusiones de todo eso. Estábamos justo en el ecuador del campeonato en esa situación, sí. Y el equipo se vuelve otra vez a meter y lo vuelve a intentar y vuelve a pelear contra Rumanía cuando realmente se nos había ido ya las opciones de poder optar a nada, ¿no? En el campeonato me refiero a nada positivo en cuanto a medallas, etcétera, ¿no? Entonces el equipo se vuelve a meter y lo vuelve a pelear, y creo que eso también es una cuestión de corajes. Hay equipos que a veces se dejan ir, en este caso pues el grupo volvió otra vez a pelear. Yo valoro muchísimo eso y además la gente peleó ciegamente en que pensando que podíamos ganar a Rumanía y que podíamos ganar a Noruega, ¿no?
Y yo además es que, fíjate, no se puede decir porque suena mal, ¿no? Ir a un europeo a probar cosas o a coger experiencia suena como, dice, no, eso mejor se hace en los entrenamientos. El problema es que tú no tienes muchos entrenamientos, tienes que ir a la competición, que es donde se juegan las judías. Lo que ha pasado, pues era algo que podía pasar en un porcentaje alto, es decir, que las chicas, aun haciéndolo competitivamente correcto, no daban para llegar, decía Luis. Es que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Claro, es que hay que ser conscientes de lo que tenemos después de lo que hemos tenido.
Emilio, perdona. Yo creo que realmente ese es el quid de la cuestión. ¿Qué tal, Carlos, desde Valladolid? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos tardado más de 10 años en conseguir que el balonmano femenino español sea de primera línea mundial, haya sido y seguirá siendo de primera línea mundial. Y no es ventajismo lo que voy a decir. Hemos ganado medallas en mundiales, hemos ganado medallas en europeos, hemos tenido a Lichako, que en paz descanse, luchando por un título europeo. Hemos exportado jugadoras a los mejores equipos de Europa, que curiosamente no han podido volver a la liga española. Y de repente, ahora parece que por un solo torneo, por este último europeo, el balonmano femenino vuelve a estar en la prehistoria. Y no, señor, hay que recordar que el balonmano masculino no consigue clasificarse para unos juegos y después es campeón de Europa. Es decir, son ciclos, y el ciclo de oro de las guerreras va a volver. Lo que pasa es que en este país somos muy cainitas y precisamente lo que no nos han traído los reyes ha sido paciencia, como no han traído casi nunca. Yo creo que sería muy injusto de repente ahora volver a bajar o a enterrar el balonmano femenino, que tantísimos años nos ha costado hacer emerger a base de medallas, de buen juego y de exportar jugadoras.
Pues ya, Carlos, ya no digas nada, ya te lo hemos dicho nosotros, ¿no?
No, yo os lo agradezco. De verdad que desde allí, desde Francia, percibimos bastante comprensión. Entiendo que en los derroteros internos la gente puede tener su opinión sobre los resultados, y entonces ahí, pues bueno, la gente puede opinar y es lo más normal del mundo, además que de verdad que lo entiendo. Pero la verdad, el pulso del balonmano femenino español es, la verdad es que el equipo ha competido ante equipos, ante selecciones muy hipercompetitivas como las que hemos nombrado. La verdad es que a nuestros equipos no están jugando la Champions de la Liga, me refiero. Están jugando, hemos celebrado vehementemente que se hayan metido, por ejemplo, Vera, que es probablemente el buque insignia en estos momentos de la Liga, en la fase de grupos de la EHF. Hasta hace poco los equipos no estaban compitiendo en esa fase de grupos. Es por primera vez en los últimos años ha metido pues Vera, donde nos hemos alegrado muchísimo de que pueda estar ahí. Estamos jugando en la Challenge Cup, en ningún equipo en la Champions. Es verdad que hemos exportado a jugadoras, pero ahora nuestras jugadoras, pues bueno, están saliendo alguna puntualmente, pero van a la Liga Rumana, en fin, yo creo que debemos saber realmente qué es dónde estamos ahora en estos momentos, y yo no soy, por eso no lo estoy diciendo de una manera negativa, lo estoy diciendo de verdad que pienso que el equipo está compitiendo y que creo que vamos a ir a competir mejor, sea conmigo como seleccionador, con este cuerpo técnico o con otro. Creo que de verdad que estamos dando pasos para adelante. La paciencia se puede acabar, yo lo entiendo, pero si es que es lo más normal del mundo, pero creo que estamos yendo en la línea correcta y que hay que darles ese tiempo a esas jugadoras para que realmente acaben compitiendo y acaben llegando los resultados, pero es una cuestión, yo creo, que de tiempo, y este proceso yo creo que lo debíamos ser conscientes de que lo vamos a pasar conmigo como seleccionador o con cualquiera. Lo importante es que lo pasemos y que el equipo vuelva otra vez a la línea del éxito.
Carlos, lo más importante, yo creo que lo más positivo, han explotado internacionalmente algunas jugadoras como Sole López, como Eli Cesario, como Ainhoa Hernández o como Alicia Fernández.
Son nombres de gente de la, muchas de ellas, bueno, Alicia está fuera, pero las demás están jugando en la liga. Eso es muy valorable, ¿no? Nos hacemos a veces mucho daño, ¿no? con las cosas en cuanto a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Miramos casi siempre a corto plazo y bueno, yo creo que o lo inmediato, y no vemos el futuro en algunas cosas, ¿no? Nos cuesta verlo. Yo estoy muy contento realmente con el rendimiento. No era fácil. Eli Cesario es una jugadora muy joven. El año pasado era junior, este año es senior de primero, está allí, ha venido al campeonato, ha rendido, ha bregado con gente con muchísima experiencia y no se ha arrugado, y podríamos estar en lo mismo con Sole, una jugadora que tenía cero experiencia internacional y que también ha hecho un gran campeonato. Alicia ha jugado fenomenal, cogiendo los galones. Ainhoa ha dado un paso hacia adelante también en tareas defensivas, rindiendo un gran nivel. Hay muchas más cosas positivas que solamente los resultados, y entiendo, de verdad que entiendo de corazón que la gente pueda ver los resultados, pero también os digo de corazón que desde ahí hemos percibido que mucha gente valoraba el esfuerzo del equipo y no solamente miraba el tema de los resultados. Entonces ahora sé que lo que premia es esto, pero de verdad que desde la tranquilidad os digo que creo que el trabajo del equipo hay que reconocérselo también.
Oye, hablamos de la Liga Española. En nuestra liga los clubes hacen lo que pueden y punto, y eso se nota, Carlos.
Están haciendo un trabajo, tú lo habéis comentado, el día a día de cómo nos afectó al día a día la crisis en todos los estamentos, pues bueno, en los deportivos también, en el balonmano por supuesto que también. Hemos pasado una época muy dura y los clubes están haciendo un esfuerzo muy grande por tirar para adelante, y trabajan de una manera en la que le están sacando todo el rendimiento que pueden a unas estructuras que el siguiente paso es que las estructuras sigan creciendo y la gente está trabajando. ¿Cómo podemos valorar de una manera negativa el trabajo de gente que se está dejando el alma en su trabajo? Los resultados llegarán, los clubes seguirán creciendo el día de mañana y conseguiremos que el día de mañana la liga sea cada vez más competitiva. Yo lo valoro siempre, los entrenadores tienen muchísima calidad, todos los entrenadores de la Liga Guerrera Ciberdrola ya están ahí peleando con lo que tenemos y están creando y formando jugadoras. Hemos ido con estas jugadoras, con un número muy amplio de jugadoras de la Liga Guerrera Ciberdrola, a competir al europeo, y de ahí nos vamos a nutrir. Esto no es una cuestión de insuflar X dinero y fichar a 17 jugadoras, esto no funciona como un club. Esto, lo que tenemos que hacer es formar a nuestra gente, y es lo que estamos haciendo, formar a jugadoras de una manera o de otra.
Carlos, como curiosidad, ¿habéis tenido técnicos de la federación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas aquí en Valladolid estos días?
Hemos estado el cuerpo técnico de la absoluta y de ojeadores, no te sabría decir el número, pero 8 ojeadores aproximadamente, sí.
¿Y qué sensación te has llevado?
Pues como el año pasado cuando estuve en Galicia, positivas, de futuro, de gente, no sé, yo creo que el producto del CESA como es algo que no lo hay en ningún país, un campeonato de España territorial como lo jugamos aquí, no sé en cuántos países se jugarán, pero yo creo que es un producto magnífico para la formación de jugadoras, para lo que viven esas niñas y esos niños en categorías inferiores, incluso para nosotros, para el visionado de balonmano. Yo he disfrutado muchísimo.
Bueno, Carlos, que serenidad, tranquilidad, pasito a pasito, y muchas veces en la vida sabes que hay que dar un paso atrás para luego dar dos adelante. Reflexión, a seguir trabajando, a tener paciencia y a esperar a ver qué es lo que pasa en las próximas competiciones. Nos hablamos, Carlos, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Venga, hasta
Carlos,
luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Llega nuestro momento de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en donde hoy vamos a dialogar sobre todo de ese mundial que está a punto de comenzar con dos grandes amigos, dos grandes periodistas. Luismi López, hola Luismi, ¿qué tal amigo? Feliz año.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a todos.
Y también Ángel Reguera, compañero, amigo del mundo deportivo. Ángel, feliz año, buenos días.
Buenos días, feliz año a todos.
Bueno, el Mundial en puertas, Luismi. ¿Sensaciones tras el Torneo Internacional de España?
Bueno, sí, la verdad es que ya está aquí y ya está el trabajo realizado, ¿no? Ahora toca competir. Y eso es lo importante, que la diferencia que hay entre los amistosos y la competición oficial. Ahora empieza la competición de verdad y hay que estar donde los puntos presionan, ¿no? Bueno, después del torneo internacional veo a España pues como ya se presumía, ¿no? No ha habido muchos cambios con respecto a los últimos tiempos, el mismo esquema de juego, la defensa es lo importante para este equipo con la portería, y España cuando defiende fuerte y corre pues es prácticamente imparable, ¿no? De todas formas, otra cosa es ya el ataque posicional, en el que bueno, pues siempre adolecemos de la potencia en el lateral izquierdo, quizás, y jugamos a nuestro ritmo, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y la verdad que es lo que yo digo siempre, que España necesita que le salga muy bien todo para estar arriba, como sucedió en el europeo, donde conseguimos el triunfo, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestras opciones. Leí ayer que una casa de apuestas nos pone entre los favoritos, aunque pone a Dinamarca sobre todo, luego por supuesto pone a Francia, a Alemania, y nos pone en cuarta posición a España. Bueno, pues vamos a estar ahí, yo supongo, y si tenemos un pelín de suerte, pues estaremos en la lucha de las medallas.
Bueno, Ángel, ¿y tú eres optimista de cara al Mundial?
No, ni optimista, realista, ¿no? Hay que ser realistas. La lista dice que España ha sido campeona de Europa hace un año, que tiene jugadores muy expertos en la competición. Como ha dicho la radio perfectamente Luismi, pues con sus carencias y sus aciertos, pero si juega bien, consigue explotar todas sus bazas, evidentemente estará en la lucha por las medallas. Lo que pasa es un Mundial que va a ser complicado, porque, a ver, en principio, si miras un poco el sorteo, está preparado para que haya una fiesta final de Dinamarca. Bueno, hay Francia, Croacia, Rusia, Alemania, es que hay muchos equipos. Yo veo mucha igualdad. Y España, yo del torneo internacional de España simplemente considero que es para sacarse un poco esos días que han tenido de vacaciones, esas fechas raras que tienes que ir preparándote entre las Navidades. Bueno, es lo de siempre, y al final lo que cuenta es que el primer día contra Bahrein España gane fácil en el sentido de que se sienta fuerte, que vaya cogiendo fuerzas para ir ganando espacios, porque es un grupo que tampoco hay que dormirse. Hay que ganar prácticamente todos los partidos y hay que estar competitivos desde el primer día. Yo veo un Mundial muy muy complicado y siempre lo digo, aunque claro, es un clásico, que igual una última jugada te va a llevar a la lucha por las medallas, igual te baja más de lo que tú piensas.
Luismi y Ángel, feliz año, soy Emilio.
Feliz año.
Oye, pero si todo es muy fácil, mira, entenderme la fina ironía. Si la portería nos para, la defensa nos resuelve los problemas que tenemos, con esos extremos que tenemos, está todo hecho, ¿no? ¿No os parece que todo es muy sencillo? El problema es que eso no nos lo puede garantizar nadie. Y bueno, un Mundial, vosotros habéis estado en muchos y lo sabéis, pues es que cada partido es una pelea. En el grupo inicial se supone que Islandia y Croacia son los rivales a los que tenemos que ganar, además de a los otros, para pasar con los puntos.
Cuidado con Macedonia.
No, bien, vale, de acuerdo. Sí, todos son de cuidado, pero esos son, en teoría, los más fuertes. Y luego, bueno, pues vamos a ver, Francia, Alemania, en la fase intermedia, ahí también hay que sumar. Si queremos llegar a Dinamarca y que tú llegues a Dinamarca, Luis, hay que sacar pues el 80% de los puntos, porque si no, te puedes quedar por el camino. Ahora,
lo que sucede también, Emilio y Luis y Ángel, es que estamos entre los grupos A y B, nosotros estamos en el B, con Croacia, Macedonia, Islandia, Bahrein y Japón, pero luego nos cruzaremos si pasamos entre los tres primeros, cruzamos con el grupo A. En el grupo A, fijaros, está Francia, está Alemania, que es otro de los favoritos, porque en definitiva juega en casa,
claro.
Sería en Berlín, ¿no? Juega en Berlín en principio y luego no sé si sería en Colonia.
Es en Colonia.
Entonces, pues fíjate.
Claro.
Luego está Rusia, está Serbia en ese grupo también es tremendo. O sea, como decía Ángel, está casi todo muy preparado para que Dinamarca esté seguro en Erling, en la final. Porque los grupos C y D son diferentes, ¿no? Aunque pueden luego surgir sorpresas, pero es que la eliminatoria y cruces del A y el B son tremendos, porque lo mismo dirá Francia, Alemania, es decir, es que nos encontramos con Croacia, nos encontramos con España, es duro también para ellos, sea que para en la igualdad total que hay, porque estos días he estado intentando ver lo máximo de partidos posibles y veo una igualdad, como decía Ángel, tremenda, ¿no?, entre todos los equipos, y veo que las ausencias también van a ser importantes, ¿no? Yo, de todas formas, Dinamarca, porque le ha tocado unos grupos que parece que le van a empujar allí, pero no creas que a mí es la que más me gusta, ¿no?, en este momento. Aparte que tampoco me gusta cómo lo lleva Jakobsen el equipo, como tampoco me gusta cómo lleva el Reine Carloen. Pero Francia, por ejemplo, ¿qué va a ser Francia sin Karabatic?
Claro.
En la preparación ha estado fenomenal, ¿no? Porque ahí se Didier Dinard, ayer veía a una primera línea jovencísima con Dikamem de central, ¿no? Estaba Dikamem de central, estaba Remy Lee, era una primera línea, pero muy joven, veinteañera, y con una rapidez de movimientos tremendo, ¿no? Entonces, Alemania, pues ha obviado a los lanzapiedras, como Julius Kühn, y ha metido más calidad. Bueno, vamos a ver cómo le sale esto, ¿no? Pero tiene una defensa muy fuerte y una portería que rivalizan Genebetter, que está espectacular de forma, con el
Andreas Wolf.
Con Andreas Wolf. Entonces, bueno, vamos a ver, y juegan en casa también, que siempre se les permite más a los alemanes un poquito más cuando juegan como locales, ¿no? Serbia es lo de siempre, y Rusia, le vi el otro día, me decepcionó un poquito, pero tiene grandes jugadores. Serbia tiene buenos jugadores, pero nunca cogen el ritmo adecuado. Vamos a ver Brasil, que puede dar un susto, ¿no?, algún día en este grupo. Y con España, Croacia se la lesionó este Pansic, y esto lo va, en el lateral derecho le va a causar un problema, ¿no?, a Croacia. Pero bueno, es Croacia con jugadores buenísimos, que están muchos en la Bundesliga, otros en Francia, y que va a ser un rival muy difícil. Bueno, hay que jugarlo, y España tiene que jugar con sus bazas y con su forma de juego, con su calidad, con su táctica. Será un balonmano muy táctico, como siempre, y muy técnico, y bueno, vamos a ver, pero sobre todo tenemos que defender muy bien, muy bien, muy bien, y tener la portería, pues, como hemos visto en el torneo internacional, con dos grandes porteros, ¿no?
Oye, dejadme, buenos días, chicos, y feliz año. Aprovechando que está Ángel por ahí, dejadme que le haga una pregunta, porque él estará mejor informado que nadie. Me aseguran fuentes de completa confianza que Abel Serdio ya ha fichado por Barça para el año que viene.
Pues yo, la verdad, te puedo decir que felicidades por la noticia. No, es un tema que no he movido. Sé que están moviendo un pivote, pero no tenía ninguna idea de al respecto.
De hecho, en Valladolid van a intentar que juegue cedido una temporada más en Valladolid, aún perteneciendo al club blaugrana.
Bueno, ahora moveremos un poco el árbol. Lo que está claro es que el Fútbol Club Barcelona sí que estaba atento a buscar un pivote, porque no está claro la continuidad de Sipsa, el polaco, que acaba contrato y, bueno, está jugando. Si veis, está casi siempre cayéndose de la
lista,
de las convocatorias. Lo que pasa es que tampoco es seguro. Sí que es verdad que están moviendo para fichar un pivote de futuro, que les dure bastantes años. La verdad, es posible. Yo, diciéndolo tú, evidentemente, lo doy por hecho. Y ahora déjame que mueva un poco el árbol por aquí, por Barcelona, y que hará rápido la fruta, hasta la madura.
Si lo que buscan es un pivote joven de futuro y con capacidad,
lo tiene todo, ¿no?
Es que es Abel, o sea. No, a mí mi fuente es de absoluta confianza, lo tiene hecho con el Barça para el año que viene, sí o sí.
No, diciéndolo tú, ya te digo, de tal. Lo que pasa es que aquí en Barcelona a veces, mira, estábamos más pendientes a lo mejor del lateral izquierdo, porque también ahí se creaba un pequeño problema, porque, como sabéis, Yaluz en Berlín está teniendo problemas, no acaba de remontar su carrera, y era el hombre que en principio tenía que volver por Duarte. Y el pivote sí, lo que pasa es que, mira, lo que sí que nos habían dicho así un poco por Barcelona es que, bueno, Sipsa, que está un poco, a ver, tienen un poco puesto el interrogante, ¿sabes? No acababan de darlo por perdido. Lo que pasa es que sí que es cierto, y en eso, mira, avala tu información aún más todavía, es que buscaban un pivote más o menos de la edad que tiene Abel, y bueno, les va bien, ¿no? Un pivote, un internacional español, que también va bien, porque ya sabéis que tampoco, si van al mercado internacional, es porque a veces tienen necesidad. Y supongo que, bueno, también ten en cuenta que el Fútbol Club Barcelona, a veces decimos, no, es un gran gigante, pero bueno, tiene también su económicamente,
sí.
Si lo relacionas con sus auténticos rivales europeos, tiene sus problemas.
Pero Abel acaba contrato, ¿eh? No,
por eso te digo que son condicionantes, sí, que todavía lo favorecen más.
Bueno, pues ahí está la noticia, que Abel Sergio prácticamente va a fichar por el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que es una buena noticia para Abel, mala para el Recoletas Atlético Valladolid y buena para la selección española, porque se va a curtir internacionalmente y va a ser un relevo, digamos, de cara al futuro, por ejemplo, de Julen Aguinaldo.
Bueno, esto solo apuntamos la noticia, es Juan Carlos Amón, claro. Cope Valladolid.
Apunta el día,
Tiene el copyright, vale.
No, y seguro que va a ser recogida, ¿eh?
Oye, Ángel, antes de que interviniera Juan Carlos, lo hemos estado hablando antes en otros debates, jugar en Alemania nos trae, Luis,
muy malos recuerdos,
2007, ¿te acuerdas de aquel Mundial? ¿No se puede volver a producir o lo dejamos ahí y no metemos la mano en el fuego?
Bueno, mejor no me tomo la mano.
No me nega yo, ¿verdad? Ya.
Porque queda muy atrás, ¿no?
Sí, ya queda muy lejos. Fíjate, ahí es donde yo hice mis últimas transmisiones.
Sí, es cierto.
Queda muy lejos y hay que ver que los tiempos están cambiando. Pero de todas formas, un cruce con Alemania en Alemania va a ser siempre complicado. Esos dos puntos, vamos a ver.
Porque... Mira, Luismi, nos han puesto el vello como escarpias porque hemos hablado con Rubén Garabaya y decíamos esto mismo que te dice Luis. Con Alemania, dice, no os olvidéis que Dinamarca también es anfitrión. Digo, anda, se nos va a juntar el hambre con las ganas de comer.
Sí, pero a Dinamarca no lo veríamos hasta...
Bien, final.
Pero jugar en Alemania
marca.
Alemania marca mucho, ¿no?
Y en el Lanxess Arena, ¿verdad, Luismi?
Sí, sí, porque además sería en el mismo sitio, sí, ¿no? Sí. Entonces, donde el famoso partido, ¿no?
A la misma hora en el mismo sitio.
Aunque Francia también tiene recuerdos importantes de con Alemania.
Hombre. Decía Rubén, dice... Nos alegraba que a otros se las metieron más que a nosotros.
Sí, sí. Pero por eso digo que el partido Francia-Alemania también tendrá sus cosas allí en Berlín, ¿no?
Y ese va antes, ya vendremos avisados.
Exacto. Bueno, lo veremos, iremos viendo, ¿no? Porque hombre, Francia-Alemania se jugarán en teoría se deben jugar el primer puesto y del grupo y pasar con los puntos, ¿no? Con todos los puntos. Va a ser un partido tremendo también ese. Vamos a ver. Y por otro lado, pues ya te digo, lo de España es ir partido a partido también. Es lo de siempre. Cualquiera te puede ganar y tú puedes ganar a todos. Pero vamos a ser optimistas y no echar de menos a nadie y pensar que los otros equipos también tienen algunos sus problemas de bajas y jugar. Vamos a empezar dentro de poco con Bahrein, que también esos partidos son incómodos, porque primer partido y contra un estilo tan diferente como el de Bahrein, pues no va a ser nada cómodo, ¿no? Pero bueno, ganar ese partido y ya jugar contra Islandia, conseguir dos puntos que pueden ser importantes para la segunda fase.
Oye, y Ángel, ¿qué te parece lo del VAR en el balonmano? Que aunque ya se ha podido ver en otros campeonatos, pero aquí se va a ver más en profundidad, como pudimos verlo en el Europeo Femenino en Francia hace un mes.
¿Pero con cortinilla o sin cortinilla?
Yo creo que con cortinilla.
Con cortinilla.
Que parece que parece un mago que va a desaparecer y va a aparecer azafata en su lugar.
El mago pop, ¿no?
Sí.
A ver, Ángel.
Sí, es que a veces necesita su rodaje, ¿eh? Porque lo que sí que es verdad, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Con todas las ayudas tecnológicas y evidentemente evitan a veces momentos, evitan injusticias. Lo que pasa es que sí que se pide un poco a lo mejor, y pasó, ¿no? Que está un poco más de prestancia, de rapidez, ¿no? Que esté todo muy preparado para que el juego se pare lo mínimo imprescindible. Yo creo que es algo sin de rodaje, pero yo siempre estoy a favor de esta serie de ayudas a los árbitros y, en un deporte como el balonmano, a veces, bueno, pues no va mal. Lo que pasa es que hay que ir ajustando las cosas y ver cuándo ahí se puede aplicar, si solo hacerlo en unos momentos concretos. Son las reglas las que hay que ir revisando, pero yo a favor de cualquier cosa que ayude, no solo al arbitraje, que ayude a que haya justicia en el deporte.
¿Y tú, Luismi?
Bueno, pienso que el tema de que si es gol o no es gol, ese es el que yo creo que es más importante, porque el reglamento del balonmano es tan subjetivo de cara a la decisión arbitral que no sé qué pasaría, si armaríamos más lío que con el fútbol esta semana o qué pasaría, ¿no? Pero bueno, todo lo que se ayuda a los árbitros, que bastantes problemas tienen para sacar los partidos adelante, pues bienvenido sea, ¿no? Pero la rapidez es lo importante, ¿no? Porque además es un deporte de mucho ritmo el nuestro, el balonmano, y no es como en el fútbol, que es más lento, que un parón un poquito de un minuto tal, no pasa nada. Pero en una intensidad tal como la que tiene un partido de balonmano, hacer un parón para para que se dilucide si ha sido falta, ha sido 7 metros, no ha pisado, es que no sé tampoco cómo se emplearía y tal, pues veo que sería un poquito perjudicial, pero por supuesto, bien ejecutadas, bienvenidas sean los avances electrónicos, lógicamente.
Bueno, pues ahora yo, antes de terminar, os voy a poner la canción oficial del Mundial 2019, que la canta un tal Dominique Klein, no es jugador, ¿eh?
No es el Klein de toda la vida.
Es un cantante que se llama Dominique Klein, coincide con el famoso jugador de la Bundesliga y de la selección alemana, con un DJ que se llama Konstead, y la canción es Stand Up, Stand Out. Bueno, pues esta es muy la canción.
Muy discotequera, Luis.
Sí, para animar los arenas alemanes.
Y una concesión alemana, lo hacen en inglés, que está bien, ¿no? Claro, para que claro. Se entere todo el mundo.
Bueno, te digo una cosa, que si no tiene éxito entre el público, siempre puede ganar Eurovisión.
Ahí sí. Está, lo tiene a huevo.
Y que la presentamos por España,
¿no? No se sabe.
Bueno, por el Deutsche Mannschaft, ¿no?
Ahí,
en la selección alemana. Bueno, Luismi, para ir terminando, ¿tienes favoritos para el podio o no?
Favoritos, quisiera meter a España, lógicamente, eso ya es por corazón y tal, pero por lo que veo últimamente, el que está por encima de todos es Francia. Pero la cuestión local, ahora tenemos a dos, está Alemania y Dinamarca, que tendrán sus opciones, ¿no? Vamos a ver, pero ojalá se colara ahí en medio España y echara uno de estos tres, ¿no? Fuera. Pero bueno, vamos a ver, sería entre uno de los locales, tiene que estar en el podio en sí o sí, y luego pues Francia, a mí es la más potente en estos momentos, y luego entraría una playa de equipos en el que estaría España, estaría Noruega, estaría Suecia, que me gusta mucho cómo juega, un equipo muy joven, pero muy bonito de ver. Y lógicamente también quiero meter ahí a Croacia. Entre todos esos, pues ahí ocuparían uno que se puede colar y dar la sorpresa, y ojalá sea España.
¿Y tú, Ángel?
Coincido bastante. Para mí Francia es la indiscutible número uno por potencial, aunque no esté Nikola Karabatic. Imaginaros cualquier otra selección si le quitamos a este jugador. Pues no, pues Francia tiene elementos suficientes y está jugando bien. Y después yo creo un equipo nórdico, ellos quieren que sea Dinamarca, veo, porque tal como están los grupos y tal, pero bueno, si no, igual se agarran a Noruega, a Suecia, y después, bueno, pues ahí tenemos a Alemania, España, Croacia, es muy complicado, va a estar un podio muy complicado. Yo Dinamarca, antes hacía Luismi, lo veo para estar en semifinales, después ya veremos cómo maneja la situación de las medallas. Pero Francia, sí. Indiscutiblemente, yo para mí... es que es de un potencial impresionante.
Yo, según lo veo, por la configuración de los grupos, por el bloque de los nórdicos, a Dinamarca le van a acercar mucho a esas semifinales, y luego el acompañante para mí será nórdico también, o Noruega o Suecia, y por la parte del pelotón que nos corresponde a nosotros, pues yo quiero tener a España, y luego hay que descartar a Francia o Alemania, porque los tres no pueden pasar a semifinales. Esa es la previsión en plan preclaro. Luego me equivocaré y a lo mejor está Macedonia, yo qué sé.
No. Juan Carlos.
Bueno, pues Francia sí. Yo creo que de Dinamarca a Alemania uno cae, no llegan los dos. Puede tener algo más de ventaja por aquello de jugarse la final en casa Alemania. Yo creo que a Suecia la llevamos esperando muchísimo tiempo y que alguna vez tiene que llegar. Y España, naturalmente.
Chema.
Está clarísimo. Te voy a decir una cosa. Yo de entrada, os lo dije el año pasado, de entrada España campeón. Directamente, porque tú
correcto.
Vas a gastar, muy, no, vas a gastar
visto,
nuestra
visto.
Pasta yéndote a Alemania, claro. Para quedar segundos o terceros. No.
No.
O sea, si o vamos va, para ganar, se va, vamos a todo. Y después de España campeón, pues yo creo que le vamos a ganar en la final a Dinamarca y que Francia va a ser tercero.
Pues yo me voy a arriesgar mucho más que vosotros. Yo os voy a dar las semifinales.
Yo también las he dicho.
Dinamarca, España, Francia, Suecia. ¿Qué os parece?
Pues está entre los que yo tenía, que tenía dos más, ya estaba ahí. Pues, ojalá aciertes, está bien. Y luego ya, lo que sí, sea, pues sonará.
Bueno, para terminar, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que si hace unas semanas os comentaron que Costa de Almería se convertiría en un nuevo patrocinador de la Real Federación Española de Balonmano tras la salida de varios patrocinadores actuales, cosa que ya se ha hecho oficial, ahora os pueden contar que también se han marchado Hispanitas y Air Europa. Recordemos que Loterías de Apuesta del Estado tampoco está tal y como os contamos hace meses, y el que sí ha llegado, porque se necesitaba evidentemente, como nuevo patrocinador para el tema transporte es Iberia.
Pues bienvenido el que llega y malidos los que se han marchado, porque el dinero hace falta y para estos viajes se hacen falta esas alforjas. Ojalá recuperemos lo que perdemos.
Bueno, terminamos. Luismi, un placer hablar contigo y veremos a ver si hemos acertado en esa brújula que hemos sacado y en esa bola de cristal de un mundial muy complicado, ¿eh?
Ojalá sea así, que disfrutemos viendo los partidos.
Un fuerte abrazo, Luismi.
Un abrazo a todos.
Ángel, lo dicho, un fuerte abrazo y a ver si en la próxima vez que charlemos podemos celebrar algo importante.
Abrazo y a disfrutarlo mucho, porque yo creo que los escenarios sí que van a ser de lujo.
Pues sí, ya digo que mañana, hoy estamos a martes, mañana miércoles, marcho para Múnich y a disfrutarlo, a vivirlo, y os lo iremos contando día a día. Un fuerte abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando nuestro programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, muy buenas sensaciones de los hispanos en el torneo nacional de España, vamos. Buenas sensaciones, ¿eh? Camino de ese mundial que empieza el viernes en Alemania y Dinamarca, ¿eh? Dos países. Bueno, dicen los sabios como tú que faltan por ajustar cosas, pero vaya, por lo demás parece ser que tiene ese ambiente, es que se puede luchar por la medalla. Recordemos, estamos en el grupo B con Bahrein, Croacia, Islandia, Macedonia y Japón. Pues eso, surtido como una Macedonia. ¡Avanti, hispanos!
Terminamos programa. Recordamos que ya la semana que viene los mandos de este superavión lo cogerá Juan Carlos Amón. Juan Carlos, a partir del lunes te toca hasta la vuelta, ¿eh?
Bueno, los mandos serán siempre tuyos. Yo simplemente me pondré la gorra de comandante.
Claro.
Exactamente.
Sí, tenemos que hacer la pelota al jefe de
sí, sí, hay que hacérsela ya desde ya.
Pero el que presenta, el que dirige es el que lleva los mandos. Eso está más claro que el agua. Juan Carlos, un abrazo hasta la semana
hasta
que
luego.
Viene. Chema, hasta la semana que viene.
Bueno, nada, que me iba ir contigo, pero que como no tengo maleta, que no me ha llegado, pues nada.
Madre
pues,
mía.
No me voy.
Un año más.
Para la próxima, Un abrazo.
Venga,
hasta luego. Emilio, más y mejor la semana que viene, ¿eh? Ya con el Mundial en marcha.
Por supuesto que sí. Esperemos que nuestras previsiones arriesgadas se cumplan. Tú no tengas prisa por volver. Tú aguanta allí el tipo, siempre y cuando no te abandone el equipo. Y bueno, pues nada. Suerte a nuestros hispanos. Que somos dos veces campeones del mundo y una de Europa. No somos los que acaban de llegar, ¿eh?
El próximo lunes estaremos con todos vosotros. Os contaremos toda la actualidad del mundo del balonmano, toda la actualidad del Mundial. COPE estará allí presente, uno de los pocos medios que sigue a la selección española desde hace muchos años. Y somos fieles a los hispanos, somos fieles a España. Os contaremos, insisto, todo lo que pasa en Alemania. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!